Salud. Asistencia legal.
Ciencia.
Psicología.
Tecnología.
Economía.
Ciudadanía.
Producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Naturaleza. Música.
La barra de los 30 minutos.
Información oportuna, actual y concisa. Bienvenidos.
Una vez más a la barra de los 30 minutos, yo soy Karen Hernández y el día de hoy les estaré hablando de la memoria. La memoria se puede fingir como la capacidad del cerebro de retener información y recuperarla voluntariamente. Es decir, la memoria es lo que nos permite recordar hechos, ideas, sensaciones, relaciones entre conceptos y todo tipo de estímulos que ocurrieron en el pasado. Aunque el hipocampo es la estructura cerebral más relacionada con la memoria, no podemos localizar los recuerdos en un punto concreto del cerebro, sino que está implicada una gran cantidad de áreas cerebrales. Además, esta capacidad es una de las funciones cognitivas más comúnmente afectadas con la edad. Afortunadamente, la memoria puede ser entrenada mediante estimulación cognitiva y diversos tipos de juegos mentales. Saludo con gusto a quienes están ya en sintonía del 104.7 de FM y a quienes están a través de internet en www.radio.udg.mx/colotlan. También a quienes nos escuchan en www.circulocultural.radio.com y a quienes trabajan desde la Bahía de San Francisco, California. Estaremos hablando de este tema a lo largo del programa. No se vaya porque le tengo información muy interesante y una entrevista con la doctora Silvia Josefina López Pérez. Ella es profesora investigadora del Laboratorio de Neuroquímica y Neurofisiología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUPA.
Salud.
Doctora, para comenzar con esta entrevista, ¿nos podría explicar cómo funciona el cerebro hablando específicamente de la memoria?
Bueno, una de las cosas importantes aquí es primero identificar a qué le estamos llamando precisamente memoria. La memoria la podemos definir como esa función de nuestro cerebro que nos permite en primera instancia codificar, después almacenar y después recuperar información del pasado. Este pasado puede ser el pasado inmediato o el pasado remoto. Entonces, cuando estamos hablando de que perdemos la memoria, básicamente lo que puede pasar son innumerables cosas. Uno puede perder la memoria por enfermedad. Y cuando se pierde por enfermedad, el mecanismo que está ahí mediando el asunto, pues es la muerte de las neuronas. Cuando las personas envejecemos, pues las neuronas se van muriendo de manera natural. Y cuando pasamos por un proceso como Parkinson o Alzheimer, entonces estas neuronas se mueren más rápido que lo normal. Por lo tanto, entonces, esos circuitos neuronales en los que están guardados nuestros recuerdos empiezan a fraccionarse. Y entonces uno empieza a perder partes del recuerdo hasta que totalmente se pierde por completo.
¿Existe algo en específico que pueda propiciar la pérdida de memoria?
La enfermedad, como el Parkinson o el Alzheimer, pues es un proceso específico que hace que las personas pierdan la memoria. Otra cosa que podemos hablar que puede mediar la pérdida de la memoria y que no implica necesariamente una enfermedad como esta es el haber adquirido el recuerdo de una manera no adecuada. Eso también te puede llevar a que finalmente pues no recuerdes lo que quieres recordar. Eso sucede muy, muy frecuentemente con los estudiantes, ¿no? Tratando de poner un ejemplo. La memoria en los estudiantes es muy importante porque, bueno, les va a servir para pasar un examen o para pasar un curso. Pero si en el proceso de adquisición de un concepto, por ejemplo, el átomo, la persona no puso la suficiente atención y no codificó de manera adecuada ese concepto, pues entonces le va a ser muy difícil recuperar el recuerdo o recuperar la memoria. En este caso estamos hablando de que la memoria no se formó de manera adecuada. Entonces, a la hora que la quieres recuperar, pues no hay memoria que recuperar. Ahora bien, tenemos otros procesos que nos pueden producir la pérdida de la memoria. Por ejemplo, es muy común que la gente no recuerde mucho detalle de procesos traumáticos que ha vivido. Perdió la memoria, perdió el recuerdo. ¿Por qué? De manera natural, los humanos tendemos a recordar más fácilmente lo que vivimos en ambientes agradables para nosotros. Y tendemos a perder la memoria de aquellos recuerdos que los adquirimos en ambientes traumáticos algo difíciles de dolor, de sufrimiento, etcétera. Entonces sí adhieres la memoria, sí la guardas, pero no la puedes recuperar. Entonces eso es una pérdida de memoria selectiva.
Doctora, ¿existe algo que suceda en los estudiantes que provoque algún tipo de pérdida de memoria? Por ejemplo, como la flojera.
Sí, mira, en los estudiantes particularmente funciona un tipo de memoria que se llama la memoria operativa. La memoria operativa es ese tipo de procesamiento cerebral que te permite a ti, por ejemplo, en este momento recordar que estás hablando con una persona que se llama Silvia López y que está en el CUCUA. Y entonces en los estudiantes, cuando les están explicando, por ejemplo, cómo resolver una ecuación de segundo grado, esa es memoria operativa porque en el mismo momento que les están explicando, el recuerdo se está guardando. Por eso es que cuando tienes cierta flojera, como dices tú, y estás divagando y por ahí andas en las nubes y no estás poniendo ni la más mínima atención, tu memoria operativa no está captando en ese momento nada importante. Entonces, ese proceso que te están tratando de explicar, pues simplemente no llega a los circuitos neuronales que guardan esta memoria operativa o de corto plazo, como también quieres recordar, pues no hay nada que recordar, básicamente.
Entonces, doctora, ¿estamos hablando de diferentes tipos de memoria?
Sí, esta cuestión de la memoria, según el autor que tú estés revisando, la pueden clasificar en diferentes tipos. Y entonces se puede hablar de memorias, por ejemplo, auditiva, olfativa, prospectiva, operativa, depende del autor que estés analizando. Y tratando de completar la idea, si hay algunas sustancias que puedan interferir. Evidentemente sí, casi todas las drogas psicoactivas, como la cocaína, la marihuana, inclusive el propio alcohol, lo que van a hacer es que pueden llegar a fragmentar tus recuerdos, porque son sustancias que interfieren en el mismo lugar de la sinapsis, donde se juntan dos neuronas para comunicarse y entonces así guardar tus memorias, ¿no? Entonces casi cualquier tipo de droga psicoactiva, como la que ya mencioné, pueden interferir en ese lugar y entonces están interfiriendo con la comunicación de la neurona. Cuando tú quieres recuperar un recuerdo, una memoria del almacén en donde están guardadas, pero estás bajo el efecto de cualquiera de estas drogas, entonces se está interfiriendo en la comunicación. Entonces es muy complicado, muy difícil recuperar memoria en ese estado.
Doctora, una vez que nos damos cuenta que comenzamos a perder la memoria, ¿cómo podemos detenerlo o mejorarlo?
En primer lugar, según vamos envejeciendo, la pérdida de la memoria es un proceso casi casi natural. Sin embargo, bueno, uno puede alentar el proceso, ¿sí?, y darle una mejor calidad de recuerdo a tu cerebro dando tu alimentación. Algo tan sencillo como es. Yo sé que en este ritmo de vida que tenemos actualmente es muy difícil comer sano, pero entonces debemos de comer lo más sano que podamos. ¿Por qué? El cerebro básicamente se alimenta de dos cosas, glucosa y oxígeno. Esta glucosa pues no es el azúcar, ¿no?, que le pones al café. Es una glucosa que se obtiene del procesamiento de los alimentos. Entonces, si tú le das a tu cuerpo una calidad y una cantidad buena de alimentos, entonces el cuerpo va a tener elementos de donde sacar la glucosa que después va a mandar al cerebro. Entonces, la alimentación es un tema muy importante para tener un cerebro sano. Como te comenté, el otro alimento del cerebro es el oxígeno. Entonces, si tú cuidas tu cuerpo con ejercicio, tus tejidos van a estar bien oxigenados y sobre todo tu cerebro. El oxígeno te sirve para producir energía y resulta ser que tu cerebro va a consumir más del 70% de la energía que produce tu cuerpo. Entonces, si no hay oxígeno para producir energía, pues entonces vas a andar así como medio adormilado, medio tontito. Es muy importante también cuidar la oxigenación del cerebro.
Esto fue la primera parte de la entrevista con la doctora Silvia Josefina López Pérez, profesor investigador del Laboratorio de Neuroquímica y Neurofisiología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCPA. Más adelante seguiremos escuchándolo, así que no se despegue. Les recuerdo que en Facebook nos encuentran como La Barra de los 30 Minutos. Ahí pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias para este programa o también mediante nuestras líneas telefónicas 99-242-33 o 01-800-701-9999. Escucharemos a continuación una cápsula informativa en la que conoceremos cómo un juego mejora la memoria.
Juego ha mejorado memoria de personas con deficiencia cognitiva. Un juego de entrenamiento mental desarrollado por investigadores de la Universidad de Cambridge podría ayudar a mejorar la memoria en pacientes con etapas tempranas de demencia. El entrenamiento cognitivo ha demostrado algunos beneficios, como la velocidad del procesamiento de la atención para pacientes con deficiencia cognitiva leve amnésica, pero los entrenamientos comunes suelen ser repetitivos y aburridos, afectando la motivación del paciente. Para superar este problema, los investigadores desarrollaron un juego show, una aplicación de juegos de memoria, en colaboración con pacientes de deficiencia cognitiva leve amnésica, y probaron sus efectos en la motivación y cognición. En el juego, los participantes jugaron con una tablet. Cada participante formaba parte de un programa de juegos para ganar monedas de oro. En cada ronda, les pedían asociar distintos patrones geométricos con localizaciones diferentes. Cada respuesta correcta le permitía al jugador ganar más monedas. Las rondas continúan hasta la culminación o después de 5 intentos incorrectos. Mientras mejoraba un jugador, el mayor número de patrones geométricos presentados ayudaba a adaptar la dificultad del juego para el rendimiento individual, de forma que los participantes se mantengan motivados. El host del programa de juego alienta a jugadores a mantenerse y progresar más allá de su último nivel jugado. Los resultados mostraron que los pacientes que jugaron hicieron cerca de un tercio menos de errores, necesitaban menos pruebas y mejoraron su memoria un 40%, mostrando que habían recordado correctamente locaciones de más información en el primer intento de una prueba de memoria episódica. La memoria episódica es importante para las actividades del día a día y es utilizada, por ejemplo, cuando recordamos que dejamos nuestras llaves en la casa o en donde estacionaste tu automóvil. Al ser comparados con un grupo de control, el grupo de entrenamiento cognitivo también retuvo más información visual compleja tras las sesiones de juego. Además, los participantes indicaron que disfrutaron el juego y se sintieron motivados a continuar jugando a lo largo de 8 horas de entrenamiento cognitivo. Su confianza y memoria subjetiva también aumentaron. Los resultados demuestran que los juegos pueden maximizar el compromiso con entrenamiento cognitivo. Los investigadores esperan realizar un estudio posterior a mayor escala para analizar y determinar durante cuánto tiempo persiste esta mejora cognitiva. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
Gracias a la memoria podemos recordar cosas tan básicas y simples como dónde vivimos, el nombre de nuestros padres, la cara de nuestros amigos, qué comimos un día anterior e incluso cuál es la capital de nuestro país. Vamos rápidamente a hacer un corte de estación. No se vayan porque regresando les presentaré más información y lo que resta de la entrevista.
Infórmate de manera oportuna y concisa sobre temas diversos.
La barra de los 30 minutos.
En un momento continuamos. La barra de los 30 minutos. Regresamos.
Continuamos en la barra de los 30 minutos. Gracias a quienes siguen en sintonía y a quienes apenas se unen a este programa, les comento que el día de hoy les estoy hablando de la memoria. La memoria es una función cognitiva extremadamente compleja. No solo implica una gran cantidad de estructuras cerebrales, sino que también actúa en la mayoría de las situaciones cotidianas. Por esto se han creado diferentes teorías y divisiones acerca de esta habilidad cognitiva. Vamos a seguir escuchando a la doctora Silvia Josefina López Pérez. Ella es profesora investigadora del Laboratorio de Neuroquímica y Neurofisiología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUBA. Ella nos está hablando de la memoria.
Salud.
Hablando de alimentos, ¿Cuáles son los más recomendables para esto, doctora?
Es muy recomendable, por ejemplo, todos los tipos de pescado por el contenido de aceites omega que tienen. También es muy recomendable todo tipo de carnes magras que no tengan mucha grasa, porque de allí entonces puedes obtener los aminoácidos y las proteínas necesarias para todo tu cuerpo y sobre todo para tu cerebro. También es muy importante el agua. Una buena cantidad de agua te va a permitir que todos esos elementos que andan circulando en tu sangre puedan pasar de manera fácil a tu cerebro. Entonces, estar deshidratado es lo peor que le puedes hacer a tu cuerpo y sobre todo a tu cerebro.
Doctora, ¿existen algunas señales de alerta que indiquen que estamos pasando por una pérdida de memoria?
Sí, fíjate que sí hay ciertos detalles que te avisan que hay algún problema con esta cuestión de la memoria. Cuando de repente, y sin que te haya pasado antes, sin que seas una persona desmemorizada, vamos a decir, porque sí las hay, de repente empiezas a notar que no te acuerdas dónde dejaste la llave de tu carro, esas son señales de alerta. También cuando estás en un estacionamiento muy grande y te cuesta trabajo recordar en dónde dejaste tu automóvil, son señales de alarma que algo está pasando por allí, que probablemente a la larga, si no las atiendes, te pueden llevar a un proceso de pérdida de memoria irreversible.
¿Se pudiera relacionar con alguna enfermedad mental?
Mira, esas pérdidas, digamos, tempranas de memoria, que son así como que esos pequeños detalles que de repente uno no les toma importancia, muchas veces suelen ser el antecedente de enfermedades que sí están relacionadas con pérdida de la memoria, como Parkinson o como Alzheimer o como algunas demencias, que desafortunadamente cada vez se presentan en gente más joven. Antes no había parkinsónicos de 40 años y ahora sí los hay. Entonces, cuando uno empieza a notar esas cuestiones de pérdida de memoria, o que de repente estás parado en medio de la ciudad y no sabes qué estás haciendo allí o para dónde ibas, pues son señales de alarma muy importantes. Entonces lo que uno tiene que hacer, bueno, pues ir con el neurólogo, revisarse el cerebro, ver si no hay algún otro elemento que pueda significar el inicio de una de estas enfermedades. Y entonces pues lo mejor es atenderse y hacerse caso de las señales previas, digamos.
Hablando de género, doctora, ¿quiénes son más propensos a tener pérdida de memoria?
En cuestión de patologías, por ejemplo, sabemos que hay más hombres enfermos de Parkinson o de Alzheimer que mujeres. Y se ha hablado mucho de que a las mujeres nos protegen las hormonas. Y sí, se ha visto, por ejemplo, en modelos animales, que si tú le das hormonas a una rata adulta que tiene síntomas parkinsónicos, sus síntomas tienden a desaparecer. Es probable que en las mujeres la cuestión hormonal nos proteja un poquito más de desarrollar pérdidas de memoria relacionadas con enfermedad.
Doctora, ¿a partir de qué edad es más vulnerable una persona?
El adulto mayor es la persona más vulnerable a padecer este tipo de pérdidas de memoria de forma natural, precisamente por el transcurso natural de la muerte celular que se da con la edad. Sin embargo, por la cuestión de las drogas y por la cuestión de estilos de vida riesgosos que llevan actualmente los jóvenes, también muy probable, y se ha visto en muchos trabajos de investigación, que el consumo de drogas en grandes cantidades pues hace que se te muera la neurona más pronto. Por lo tanto, entonces, te puede llevar a un proceso de pérdida de memoria temprana, sin necesariamente estar asociado a este tipo de padecimientos neurodegenerativos, sino que es por droga, por consumo de drogas.
¿Funcionan los ejercicios que existen para ejercitar la mente?
Sí, mira, básicamente sí funcionan. Todas las cuestiones de gimnasia mental que ahora se ha puesto tan de moda son ejercicios que suelen ser hasta divertidos y que sirven bastante. Uno de los que te puedo mencionar, por ejemplo, es aprenderse canciones. O sea, algo tan sencillo como eso, activa tu memoria. Entonces, cada vez que tú, sin estar escuchando la canción, la empiezas a cantar, eso está activando enormemente los circuitos neuronales que guardaron esa memoria, ¿sí? Y que además te va a ayudar a recuperar recuerdos asociados con esa canción. A lo mejor personas, a lo mejor lugares, a lo mejor situación.
¿Realmente son efectivas las vitaminas que las personas comúnmente compran para la memoria?
Mira, muchos estudios han demostrado que al cerebro es muy difícil que pasen las sustancias que tienen este tipo de elementos o cualquier otro, ¿no? El cerebro es muy selectivo, no deja pasar casi nada. A excepción del oxígeno y la glucosa, todo tiene una puertita especial, ¿sí? Que tiene que ser tocada por la molécula particular para poder entrar. Entonces, la mayoría de estos multivitamínicos y demás, lo que van a hacer es tener un efecto sobre tu cuerpo, pero no sobre tu cerebro. Pero ahora sabemos que si el cuerpo está bien, el cerebro también estará. Entonces, realmente no te puedo recomendar ninguno porque los estudios dicen que muy pocas de esas cosas pasan directamente a tu cerebro.
Doctor, ¿algo más que usted guste agregar a este tema?
Solamente hay una cuestión, me gusta señalarla. Hablando del estilo de vida, una de las cosas que es más importante para nuestro cerebro y nuestra salud mental es tratar de ser felices. Entonces, si uno está padeciendo alguna enfermedad o si tienes una vida complicada, seguramente todo eso se va a reflejar en tu cerebro y en cómo tu cerebro ve el mundo. Sin embargo, si tienes una actitud positiva y tratas verdaderamente de tener una vida pues si no relajada, sí de acuerdo a tus propias expectativas, entonces tu cerebro va a funcionar mejor. Así que pues el mensaje principal es: trata de ser feliz y tendrás un buen cerebro.
Esto fue todo de la entrevista con la doctora Silvia Josefina López Pérez, profesora investigadora del Laboratorio de Neuroquímica y Neurofisiología del Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad de Guadalajara, el CUCBA. Agradecemos la información que nos ha compartido, ya que es bastante interesante. En la siguiente cápsula informativa conoceremos 7 formas de mejorar la memoria.
Siete formas de mejorar tu memoria. Son solo 7, aunque podrían ser más. La pérdida de memoria es algo que nos preocupa, mucho más a partir de ciertas edades. Así que hay que poner manos a la obra para averiguar qué podemos hacer para conservar esta capacidad tan importante y tan presente en nuestro día a día. Número 1. Usa trucos. En términos más profesionales, hablamos de técnicas de memoria. Un estudio realizado por la Universidad de Arizona ha comprobado que la autoimaginación es una forma útil de mejorar el aprendizaje y posterior recuerdo de la información. Se trata de imaginarse a uno mismo en una situación o actuando de una manera particular asociada al significado de aquello que tenemos que aprender. Por ejemplo, si tengo que acordarme de comprar manzanas y leche, sería algo así como imaginarse a uno mismo cogiendo las manzanas del árbol o vertiendo leche en un vaso. Número 2. Duerme suficiente. De la Universidad de Massachusetts publicó una revisión sobre las bases neurofisiológicas por las que el sueño influye en la memoria y la cognición. Según explica, dormir es un proceso importantísimo no solo en la consolidación de los recursos, sino también en la selección de aquellas informaciones que habrán de descartarse y ser olvidadas o el aprendizaje de habilidades motoras. Número 3. Practica Brain Training. Una investigación insiste en los beneficios que tiene entrenar tan solo 15 minutos diarios con un programa de juegos por ordenador. En este trabajo, el grupo de personas que jugó mejoró su rendimiento de test, de memoria de trabajo, funciones ejecutivas y de velocidad de procesamiento. Número 4. Haz ejercicio. Son cada vez más los beneficios para el cerebro asociados al deporte. Según Kirk Erickson, de la Universidad de Pittsburgh, en colaboración con un grupo de investigadores de distintas universidades norteamericanas, el ejercicio físico aeróbico aumenta el tamaño del hipocampo anterior y ello conlleva mejora en la memoria espacial. Concluye que es una buena forma de revertir la pérdida de volumen asociada a la edad en una estructura cerebral fundamental para la memoria. Número 5. Come chocolate. Cuidándose de los excesos, un curioso estudio dice que un tipo de componente del cacao, los flavonoles, podrían estar relacionados con un mejor funcionamiento cognitivo, ya que estimulan la perfusión cerebral, favorecen la neurogénesis y promueven cambios en las áreas relacionadas con el aprendizaje y la memoria. Número 6. Usa la meditación. Este es otro de los campos interesantes a cuanto a beneficios cerebrales se refiere. Colaboradores de la Universidad de California publicaron que 2 semanas de entrenamiento en meditación mejoraron la capacidad de memoria operativa de un grupo de estudiantes, así como su ejecución de una prueba de comprensión lectora y consiguió reducir la frecuencia de desvíos del pensamiento, es decir, divagaciones. Número 7. Relaciónate. Mantener relaciones con amigos y disponer de una red social amplia ha demostrado ser un factor asociado con una mejor memoria, tal como concluye un equipo de investigadores australianos. En el estudio, aquellos que mantenían mayor contacto con amigos cercanos en particular y una mayor red social en general, mantuvieron un mejor rendimiento en pruebas de memoria tras un seguimiento de 15 años. Ya tienes las instrucciones para mejorar tu memoria. Ahora depende de ti cómo combinarlas para mantener tu cerebro en forma y rendir al 100%. Elaborado con información de la página electrónica de la revista Muy Interesante en su sección Salud.
La memoria, al ser una función cognitiva tan compleja, puede verse afectada de diferentes formas y por diferentes causas. Por una parte, pueden producirse daños muy específicos debido a la doble disociación de los sistemas de memoria. Con eso terminamos el programa del día de hoy. Espero que la información que les compartí haya sido de su interés. Si desean escuchar nuevamente algún programa o descargarlo, recuerden que deberán ingresar a www.radio.udg.mx/colotlan. Sigan en sintonía de XHUGC, Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán, y no se pierdan la barra de los 30 minutos de lunes a viernes a las 11:30 de la mañana y a las 10:30 de la noche en la retransmisión. Y si no puede escucharnos entre semana, hágalo todos los sábados a partir de las 12 del día en nuestro maratón donde les presentamos los 5 programas de la semana. En www.circulocultural.radio.com tenemos una cita todos los miércoles y sábados a las 10:30 de la mañana. No me resta más que recordarles que si tienen algún tema de interés personal, tan solo es que me lo hagan saber por cualquiera de nuestros medios y con gusto lo abordaré. Estuvo con ustedes Karen Hernández. Hasta la próxima.
Salud, asistencia legal,
ciencia,
psicología,
tecnología,
economía,
ciudadanía,
naturaleza,
música,
producciones de radialistas apasionadas y apasionados.
Información oportuna, actual y concisa.
La barra de los 30 minutos.
Gracias por acompañarnos.